fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Lunes, presencia de Santiago Marino en el estudio de La Tribu de La Mar en Coche. Buen día, Santi, ¿cómo va?
¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, momento de pensar este debate sobre los medios, esta bipolaridad que nos cansa, por lo menos lo digo en términos personales, ¿no? Entre La Nata y 678, esta disputa constante que agota bastante. ¿Qué podemos pensar, o por lo menos parar el tiempo, hacer un parate y decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando?
Sí, me parece que en parte la columna lo viene discutiendo y lo viene casi demandando desde hace algunos años ya, esta necesidad de primero reconocer efectivamente cuáles son las formas de esa discusión supuestamente bipolar y dónde pararse uno, ¿no? En un lugar que en principio no existe, y recogiendo muchos de estos planteos y demandas en distintos actores, no hay dónde pararse que no sea lo blanco o lo negro de esta discusión. Y en una segunda instancia, o una segunda tarea interesante es, bueno, en tanto no podemos evitar que el debate, si ciertamente hay un debate, no podemos evitar que funcione con esa forma, deconstruyamos esa forma, para por lo menos poder calificarlo y ver si efectivamente lo que hay ahí es una discusión y una circulación de ideas. En esa línea lo que uno empieza a encontrar es que, más que un debate, hay un discurso bipolar, en donde dos actores son efectivamente bipolares, cambian constantemente no sus formas y sus estructuras, sino el uso que hacen de los distintos acontecimientos que suceden para su propio beneficio. En el año 2008 Argentina abrió un proceso en materia de una lectura política, se podría pensar como una ventana de oportunidad política peculiar, que no se cerró aún, que tal vez nunca se cierre, eso es más difícil responder, pero que ha cambiado muchas veces. O sea, lo único que tenemos en claro es que esta discusión tomó forma efectiva en la superficie discursiva, en la superficie de los medios en el año 2008, que ha cambiado y que tal vez efectivamente no se cierre nunca. ¿Qué ha implicado ese debate? En principio se puso en discusión una serie de elementos que hasta entonces no estaban en discusión, y eso podría decirse es uno de los elementos positivos que tiene esta discusión. Por ejemplo, era casi indiscutible el modo de construcción política del gobierno kirchnerista de 2003 en adelante, un proceso de acumulación en base primero a un discurso, luego sí a acontecimientos institucionales, el triunfo de las elecciones de 2005, en donde claramente hay un diseño desde el propio discurso de un enemigo a partir del cual construir una identidad. Como todos sabemos, las identidades se construyen en base a un otro. Lo que hizo bien el kirchnerismo desde el momento de su mayor debilidad, que es el de su asunción, fue construir aquel otro que era tan débil como él, y en donde uno podía ir, o el kirchnerismo podía ir capitalizando los enojos que el resto de la sociedad tenía con esos enemigos, el neoliberalismo, los 90, el 1-1, etcétera. Eso entró en discusión desde 2008. Segundo elemento que era indiscutible y está en discusión, las formas y las lógicas de construcción política de la oposición al kirchnerismo, que se ha ido desagregando y que además hoy es prácticamente conducida por el gran actor político que se opone al kirchnerismo, que son los medios de comunicación que no le son afines, efectivamente. Y el tercer elemento que aparece en esta serie de antes indiscutibles y hoy ciertamente discutibles, está claramente el rol, el lugar y la acción de los medios masivos de comunicación. Esa apertura de ventana de oportunidad política que abrió una discusión sobre cuatro o cinco elementos sobre los que antes no se discutían, puso a los medios que ya estaban en el centro de la forma de vida. Digo, muchos teóricos hablan de que vivimos efectivamente en sociedades mediatizadas, porque la mayor parte de las decisiones de nuestra vida cotidiana las tomamos en base a información que recibimos e interpretamos de los medios de comunicación. Puso a los medios que estaban en el centro de la sociedad en el centro del debate. Y por primera vez asistimos a una discusión en los medios, sobre los medios, y no sobre el rol del periodismo en las nuevas tecnologías, que podría haber sido la siguiente discusión en tanto no hubiera existido un 2008, un conflicto con los sectores agropecuarios y una ley de servicio de comunicación audiovisual. Tres particularidades sobre esa discusión. En primer lugar, ese debate ha tomado las formas de la política. No es un debate teórico, sino que es un debate en donde los contendientes parecen estar haciendo política en el sentido de la política con minúscula, política partidaria, no política en tanto conjunto de acciones, planificando un desarrollo, sino los que ahí están discutiendo accionan como actores políticos. El gobierno es un actor político y los medios se configuraron como tales. Segundo elemento de esa discusión. Hay dos actores que usan todo el tiempo los recursos para afectar al otro. Todo el tiempo los recursos que utilizan en esta supuesta discusión los utilizan no para constituir su verdad como la verdadera, sino para demostrar cuán falsa es la otra.
A mí me da la sensación de que es como una especie de juicio todo el tiempo, ¿no? De dos abogados querellantes que están exponiendo argumentos de un lado, argumentos del otro, con pruebas, con informe, con data, con estadística, con entrevista, con imagen, y todo el tiempo están manejando pruebas de una acusación que no, de un juicio que no sabes muy bien hacia dónde va.
Sí, y que en principio, aunque resultó atractivo, sobre todo para los que estamos en los medios desde antes, hoy parece importarles casi solo a ellos, o al menos en la intensidad con la que trabajan, les importa más a ellos, a los contendientes, que al resto. Ahora, la tercera particularidad es que ese debate o ese juicio que se llevan adelante, como bien marcás, tiene a dos actores que son diferentes y a partir de su diferencia trabajan particularmente una serie de recursos con las que cuenta uno y el otro no cuenta. ¿Con qué recursos cuentan los medios y el gobierno, en tal caso, por identificar un actor, o el kirchnerismo no cuenta? Bueno, los medios de comunicación tienen aquellas tres capacidades sobre las que hemos hablado muchas veces y que no les son capacidades que se le asignan a sí mismo y no tienen los otros. Los otros actores no las tienen. Los medios dan y quitan visibilidad a los procesos, los medios asignan sentidos a los procesos que visibilizan o invisibilizan, y además legitiman o deslegitiman los procesos que deciden visibilizar desde sus intereses, necesidades y demandas. El Estado o el gobierno puede aplicar una serie de herramientas diferentes a esas. Por ejemplo, puede aplicar o incidir para que se apliquen transformaciones institucionales en el marco en el que funcionan los medios de comunicación. Más allá de esas herramientas que son propias de cada actor, la del gobierno, el Estado con sus herramientas institucionales, la de los medios con esta triple capacidad, me parece que la siguiente pantalla de este videojuego, la primera era empezar esa discusión en formato de juicio, de interpelación constante, utilizando distintos recursos. Cuando pasaron la pantalla, porque ya efectivamente han pasado 3 o 4 años, estamos en un escenario que es novedoso y sobre el que también hemos hablado muchas veces en esta columna, y es que ese escenario se lleva adelante entre un contendiente, que es el gobierno nacional, que en su juego, que es la política y el juego de las elecciones, ha sido legitimado hace muy poco tiempo por un gran porcentaje de la población que efectivamente jugó el juego político. Es decir, es un gobierno que emerge legitimado institucionalmente con el 54% de los votos y que discute con una serie de medios que le son opositores, que son los que dominan el mercado. Uh-huh. No son los que construyen el único posible relato de la Argentina. Antes Clarín sí lo era, el único construía el único relato posible, pero son los medios más consumidos frente al gobierno de turno que se opone. Eso, hay una particularidad interesante a agregar acá, y es que si bien es un escenario que sea con niveles muy intensos en nuestro país, existen en otros lados estos escenarios de gobiernos legitimados o con grandes apoyos sociales y populares contra medios de comunicación que también son los más consumidos. Brasil efectivamente es una sociedad en la que eso sucede, sin la transformación institucional de la Argentina y sin los niveles de conflicto entre el gran grupo económico y el gobierno, pero podría ser otro ejemplo. Sin la conflictividad política, el propio Uruguay podría ser un otro ejemplo en el que el gobierno ha enviado recientemente un proyecto para regular la televisión digital, transición a la que se suma el país vecino oriental, y un proyecto de ley de radiodifusión que supuestamente se discutirá en el Congreso uruguayo en los siguientes meses. Este debate, que podríamos caracterizar con todos estos rasgos que definimos, para mí es en realidad un debate falso. Es decir, no hay tal debate. En un juego en el que no hay intercambio de ideas, no hay articulación entre las ideas del otro y mecanismos para dar vuelta a los argumentos y comprenderlos. Incluso no hay ni siquiera el juego de pensar un ratito como el otro para comprenderlo, como en esa película de ¿Quién quiere ser John Malkovich? En realidad es una especie de discusión en eco en la que los actores contendientes le hablan siempre al rival para herirlo y sobre todo a la tropa propia para convencerla y para que ese formato de discusión se repique en otros escenarios. Nosotros decíamos hace algún tiempo en la columna que efectivamente la comunicación no está solo en los medios, aunque esto para los medios sea casi imposible, pero la particularidad es que en esas otras escenas de la vida cotidiana, la discusión política hoy se da con la misma forma que se da en los medios. Estamos en las reuniones de amigos en donde acaloradamente se enfrentan los amigos del gobierno contra los enemigos y cualquier cosa que uno dice puede ser usada para ubicarte en uno de esos dos bandos. Entonces, en esa línea en la que se trabaja entre convencidos e imposibles de convencer, no hay discusión, no hay debate, porque nunca será posible aceptar un argumento del otro como válido. Y ese parece ser un rasgo casi necesario de un debate de ideas, de un intercambio. En ese escenario donde hemos pasado de pantalla, el gobierno se establece como el único garante de todo lo bueno que supuestamente puede traer este proceso político. Pensemos, institucionalmente, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual es una transformación. Ahora, si uno comprende o desmenuza la estrategia que ha tenido el gobierno a partir de la sanción de la ley, por ejemplo, reduciendo todo el accionar regulatorio al artículo 161 contra Clarín, efectivamente, si bien la ley no es solo, no sirve solo, no habilita nada más que para enfrentar a Clarín, si el gobierno sostiene que la ley es el artículo 161 y recién efectivamente veremos los resultados el 8 de diciembre de 2012, cuando caiga finalmente la cautelar, entonces es que el gobierno sería el único posible de garantizar que el sistema de medios funcione democráticamente con esta herramienta. Y como en el resto de las actividades, como en el resto de las áreas, somos nosotros o la tragedia. Ese sería el resultado del discurso kirchnerista. Por el otro lado, los agentes corporativos de información, los medios masivos que responden a grupos económicos, desarrollan una estrategia de victimización. No es herida la democracia cuando esto sucede, sino los medios de comunicación. Es decir, la ley K era anticlarín y no podía afectar otros elementos más que al propio sistema de medios privados comerciales. Funciona con la lógica del Star System, que ha desarrollado definitivamente figuras emblemáticas que serían algo así como el símbolo de la democracia, en las cuales residen todas las capacidades que en realidad deberían ser de los ciudadanos. Y entonces uno encuentra que, en tanto no hay construcción política partidaria y los medios son los únicos garantes de limitar con cierta capacidad al gobierno, que sería el monstruo malo que pisa fuerte, entonces el único sujeto capaz de sostener esta contienda es la nata, y si vos le mandás fotitos contento al programa 678, tenés que mandarle una foto haciendo fuck you al programa de la nata. Insisto, reponiendo eso de las mismas prácticas, las mismas lógicas, solo que o te encolumnás en la línea del gobierno nacional, único garante de la democracia, o te encaminás en la línea del grupo Clarín y sus medios, con su nueva figura, con su nueva vedette, que es Jorge Lanata, planteando demandas que no son del sistema republicano, podríamos decir, sino que efectivamente son demandas de la propia corporación. Uh-huh. En ese lugar, en esa discusión que se da con estas características de la discusión, que hemos negado sea efectivamente un debate, y de los contendientes, la pregunta es,
¿dónde nos ponemos?
Exactamente, ¿dónde estamos nosotros? Está claro dónde nos han ubicado, que es, no sé si alguno conoce el corsódromo de Gualeguaychú, cualquier corsódromo se parece, pero hay una lógica interesante en el corsódromo de Gualeguaychú, que es una pasarela de 500 o 600 metros, donde adentro juegan los actores y el resto lo único que puede hacer es mirar, poniendo en discusión la noción del carnaval en términos de participación, de festejo popular. Bueno, claramente en esa pasarela
no se puede bajar a la pista a bailar.
Pero estamos claros dónde estamos nosotros, que es en uno de los lados, pero como hinchada, asistiendo a mirar únicamente. Si uno tiene dos posibles acciones para realizar frente a esta situación, resignarse y pensar en otra cosa, poner un buen disco y comer algo rico y ya, esperar que pase el tiempo, o hacerse una pregunta subsiguiente que sería, bueno, ¿qué va a quedar cuando pase el temblor? Es decir, bueno, ¿qué hacemos cuando esto efectivamente suceda, cuando se cansen de golpearse o cuando alguno de los dos gane? Un elemento institucional fundamental, que es la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, va a quedar ahí cuando todo esto caiga, cuando, como en el capítulo de Los Simpsons, se desplome el edificio y Bart con su amigo Milhouse vayan cayendo teniendo acciones de las empresas que habían comprado. Vamos a tener ese elemento institucional, que será la ley, que será mucho más que el 161, y una verdad desnuda con la cual empezarnos a acostumbrarnos, que es los medios eran empresas, sobre no todos, sino los medios más importantes eran empresas, siempre funcionan como empresas y tenemos que ver de qué modo nos vinculamos nosotros como empresas. Por ejemplo, para dejar de vincularnos como los grandes faros de construcción del discurso de aquello que nos pasa y empezar a construir nuestros propios discursos respecto de lo que nos pasa. Pero eso será posible solo cuando pase el temblor.
Lo pensaremos entonces los próximos lunes. Gracias, Santiago. Fuerte al medio, como siempre, Santiago Marino.